Luis Alberto Gálvez es catedrático de Derecho Constitucional y desde el año 1999 ha participado en la Junta Electoral Provincial de Murcia. ¿En qué consiste en realidad el trabajo de estos organismos que se van a poner en marcha de manera inmediata con la convocatoria de las elecciones?
Bien, pues la Junta Electoral que tiene que operar en Murcia su cabeza es la Junta Electoral Provincial y tiene que operar tanto en las elecciones generales, las legislativas, al Congreso y al Senado, como también las autonómicas y las locales y europeas. Y luego están en cada partido judicial, pues están las juntas electorales de zona. Y bueno, ya en Madrid, pues está la Junta Electoral Central a la que van los recursos que se dirigen contra los actos de la Junta. De las distintas juntas electorales provinciales de España. Bueno, las juntas lo que tienen que encargarse es de velar por la transparencia y objetividad del proceso electoral, por garantizar la igualdad de las candidaturas de los distintos partidos políticos que se presentan a las elecciones. Y tiene funciones, bueno, pues tanto de repartir los tiempos de los partidos políticos en los medios de comunicación, controlar que los gastos electorales se ajustan a lo previsto en la ley, vigilar los actos de campaña electoral que no sean contrarios a lo que dispone la legislación y cuestiones de este tipo. Tiene también función sancionadora prohibitiva, en fin, tiene todas las funciones para garantizar que se desarrolle el proceso electoral de manera adecuada con arreglo a lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico.
Sí, usted en su condición de catedrático de Derecho Constitucional, como experto, ha tenido la oportunidad de tomar parte en la Junta durante varios procesos electorales. ¿Cómo son de díscolos los partidos que concurren a los comicios? ¿Les tienen ustedes que llamar mucho la atención?
Bueno, todo va por barrios. Todo va por barrios. Hay elecciones que son pues más conflictivas que otras. Mi experiencia a lo largo de varios procesos electorales es que las elecciones pues más complicadas, las más problemáticas, son las elecciones locales. Estas son las que presentan pues un índice de conflictos, de incluso no sé si llamarlo de agresividad que se nota entre las distintas candidaturas en el proceso electoral. Entonces pues la lucha por arañar votos pues se palpa, ¿no? Se palpa ahí en toda su crudeza. Desde luego también hay procesos electorales que se desarrollan con bastante normalidad. La tensión al final que está en la calle, que está en los partidos políticos, en la vida ordinaria, los momentos de tensión que pueda vivir un país, una comunidad autónoma en un momento determinado se trasladan indudablemente a los procesos electorales y ello se trasluce en conflictos que acaban en las juntas electorales.
Y una de las cuestiones que probablemente resultará más peliaguda es la de los balances, inauguraciones y demás prohibidos ya por la ley electoral. En el artículo 50 se deja bastante claro que queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios o anuncio de proyectos o cualquiera que sea la denominación utilizada. Es decir, que el legislador sí que se ha anticipado en cierta medida a esa tentación que puedan tener los gobernantes de hacer el balance correspondiente o determinado tipo de anuncios. ¿En qué momento se introdujo este cambio?
Bien, este cambio se produjo en el año 2011. Fue una reforma de la ley electoral que introdujo numerosos cambios y entre ellos este. Hasta el momento pues había una actividad de institucional partidista bastante elevada. Al final es hacer política partidista con el dinero de los ciudadanos. Y esto, bueno, pues empezó a ser cortado por vía de juntas electorales, por vía también de los tribunales, y al final llegó el asunto al legislador. Al legislador que, por medio de esa reforma, en la que yo tuve la suerte de participar, en Madrid, en una comisión en el Consejo de Estado, en la preparación, y en concreto en este artículo, tuve la suerte de participar, era absolutamente necesario. De todas formas, pues las redacciones legales pues son las que son, siempre tiene limitaciones, siempre dejan huecos a escapatorias y bueno, pues la problemática sigue todavía, aunque en mucha menor intensidad.
Y ahí iba, profesor, a preguntarle por el grado de creatividad de las formaciones políticas para soslayar en la medida de lo posible este artículo. No sé si tiene, me imagino alguna anécdota o algún caso
Bueno,
especialmente llamativo.
cualquier cosa, cualquier actividad pública en que intervienen los poderes públicos en periodo electoral es susceptible de convertirse en un acto de indirecto o más o menos indirecto o directo de propaganda electoral encubierta, ¿no? Podemos hablar de las visitas, por ejemplo, a aeropuertos sin aviones que hubo. Bueno, por no citar casos más próximos, que hubo en Castellón, ¿no? Que llegaron a las juntas electorales y que prohibieron esas visitas guiadas en periodo electoral a aeropuertos. Se entendió que era, era una manifestación de aprovechamiento de una actuación pública por parte de determinado partido. Y cualquier acto es susceptible de convertirse en publicitario encubierto, como las visitas a obras. Se prohibieron las inauguraciones, están prohibidas por la ley las inauguraciones, pero claro, y las visitas a una obra en marcha. Bueno, la Junta tuvo que señalar que solo eran admisibles en derecho pues aquellas visitas de carácter técnico y que en las que no hubiera connotación alguna electoralista, es decir, que no se llame a los medios de comunicación, que no haya declaraciones de aprovechamiento de esa visita. De tipo electoral, en fin, y luego, no sé, actos de toma de posesión que se convertían al final también en actividades propagandísticas. Bueno, todo esto ha intentado las juntas electorales pues ponerle coto poco a poco, pero desde luego la problemática es amplia, la realidad escapa desde luego a las normas jurídicas en ocasiones, y entonces tienen que llegar los órganos aplicadores del derecho a la labor interpretativa y aplicativa y a ponerles coto.
Fundamentalmente, las denuncias por irregularidades de este tipo las hacen entre los propios partidos o hay
Sí.
denunciantes particulares.
No, no, las hacen los propios partidos. Y además las juntas no actúan de oficio en este tema, sino que lo que hacen es resolver las denuncias que se plantean, ¿no? Y son los propios partidos los que, vamos, son los contendientes los que están jugándose las elecciones, los que están jugándose el salir ganadores, obtener un puesto de alcalde, obtener un puesto de diputado, etcétera, los que están pendientes de las actuaciones de los demás. Y son ellos los que se vigilan unos a otros, plantean la correspondiente denuncia ante la Junta Electoral, esta estudia la denuncia y ya decide qué hacer. En muchas ocasiones por lo se solicita ampliación de ampliación de información, se pasa la denuncia para alegaciones en plazos brevísimos de tiempo y finalmente pues la Junta decide. Pues así transcurre el proceso electoral en un tiempo, bueno, que al final no es tan amplio, ¿no? Desde que se convocan las elecciones hasta que se hacen, bueno, pues son unas semanas ahí de lucha partidista que se pone en tensión a las normas jurídicas en ocasiones, que las disciplinan a las campañas electorales y al final pues ahí están las juntas electorales formadas mayoritariamente por jueces. Las que tienen que poner paz en estos asuntos.
Bueno, trabajo van a tener en esta ocasión, porque no hay que olvidar que nos enfrentamos a dos campañas prácticamente consecutivas, o sea que
sí.
En ese sentido van a tener actividad además. Y por lo que decía de las denuncias, bueno, pues no hay que preguntar, pues queda bastante claro quiénes son los más litigantes, ¿no? Aquellos que se juegan el puesto futuro. La incorporación de una modificación de la ley electoral en la región va a condicionar también el funcionamiento de la Junta. ¿Hay algún aspecto en el que tengan que ponerse al día los que finalmente integren esta Junta Electoral?
Yo, la reforma que hubo en 2015 de la ley electoral de la región de Murcia de 1987, pues fue bastante limitada. Quedó pendiente una reforma más amplia que alcanzara aspectos procedimentales que finalmente no se ha llevado a cabo en esta legislatura. La reforma que hubo en 2015 fue, como digo, pues bastante centrada en algunos aspectos de gran relieve político, como era el tema de la circunscripción única, la rebaja de la barrera electoral, pero los aspectos procedimentales quedaron postergados para el futuro, un futuro que finalmente no ha llegado en esta legislatura. Espero que llegue en la próxima para llevar a cabo una puesta al día de nuestra ley electoral.
¿Cuáles serían esos aspectos técnicos y procedimentales a los que habría que renovar, que necesitan de una puesta al día?
Bueno, pues nuestra ley electoral es bastante breve y está bastante, bueno, pues ya tiene bastantes años, ¿no? Y en este tiempo pues se han visto problemas como los que estamos citando hoy de las inauguraciones y otros, problemas de financiación, etcétera, presentación de candidaturas que quizás requerirían de inelegibilidades por parte de las personas que se presentan a los puestos en cuestión en las elecciones, que quizá pues requerirían un estudio, ¿no? Un estudio, una actualización, una ampliación, una mejora, ¿no? Para, por ejemplo, este que digo, de las inelegibilidades, pues precisarlas más, quizá habría que ampliar algo. Y bueno, pues precisar, mejorar a la vista de la experiencia que se ha producido en mate a lo largo de bastante tiempo, a lo largo de unas cuantas decenas de años que merecerían pues una puesta a punto a la luz de esa experiencia, como digo.
¿El profesor Luis Gálvez estará en la próxima Junta Electoral? ¿Cuándo lo sabremos?
Pues todavía no están constituidas las juntas electorales, la Junta Electoral Provincial y las juntas electorales de zona, pues se constituyen por fases y además se constituyen una vez hechas las convocatorias electorales. Las convocatorias electorales todavía no se han hecho, ni siquiera la de las elecciones generales. Creo que la convocatoria electoral de las elecciones al Congreso y al Senado se hacen el próximo martes. Bueno, pues las juntas electorales provincial y las de zona se constituyen, creo recordar, al tercer día después de la convocatoria electoral. Luego, si mis cálculos son exactos, pues el viernes que viene tendrían que constituirse las juntas electorales que les digo.
Muchas gracias, profesor Gálvez, por darnos estas explicaciones tan importantes en un proceso tan fundamental como el electoral y en el que las juntas juegan un papel importantísimo. Muchísimas gracias.
Nada, un placer, a su disposición.